Ahora comienza Chile Clásico en Radio Beethoven. Un encuentro semanal con las producciones discográficas de nuestros intérpretes.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Chile Clásico. Hoy tenemos una edición especial, ya que hablaremos con un destacado compositor, intérprete, director y profesor chileno sobre un proyecto de mucha relevancia que ha llevado a cabo en este último tiempo. Me refiero a Andrés Mopoan. Andrés, bienvenido a Chile Clásico.
Bueno, muchas gracias por la invitación y ya me siento como de la casa, ¿no? Programa. Así que muy buena labor la que haces, dedicarle espacio a los intérpretes y a los compositores chilenos. Muy agradecido.
No, gracias a ti además por traernos este proyecto, que es una novedad y que tenemos la oportunidad de estrenar en este programa. Bueno, vamos a hablar de esta grabación. Comprende las 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven. Lo primero que quería preguntarte, ¿cómo y cuándo se inicia esta idea de grabar esta sonata?
Las primeras sonatas que grabé fueron allá por los comienzos 2000, a ver, fue el 2002, 2004, por ahí, que fueron tres, me parece, allá en Leipzig. Yo estaba radicado en esa época en Leipzig, venía de quizás terminando mis estudios y me quedé allá trabajando. Bueno, dando algunos recitales por ahí y por acá en la escuela de Leipzig, la Hochschule de Leipzig, Felix Mendelssohn Bartholdy, donde yo estudié y después hice clases. Tienen una magnífica sala de concierto, música de cámara con unos micrófonos estupendos. Bueno, entonces cada vez que uno tenía la posibilidad de dar un recital, se solían grabar estos conciertos. Y así se fueron acumulando algunas grabaciones, y entre ellas estas tres sonatas de Beethoven. Pero cuando grabé esas sonatas, no tenía para nada pensado esta ambición de grabarlas todas, ¿no? Y hacer esta producción. Esto fue hace unos 5 años atrás, o quizás 6 años atrás, que grabé otra sonata, pero más bien tampoco sin ninguna ambición, la tenía en dedo, estaba en un proyecto Liszt, así que grabando harto Liszt, y entre medio, como te digo, tenía esta otra sonata, la grabé y ahí, bueno, se sumó a una cuarta sonata, sin todavía tener la ambición de grabarlas todas. Hasta que, como te digo, hace unos 5 años atrás, un gran amigo, Claudio Saavedra, me tira la idea: hoy, ¿por qué no las grabas todas? La primera reacción mía: estás loco. Bueno, después, como siguieron los viajes a Alemania, sí, seguí grabando otras piezas de Liszt y otras obras también de otros compositores. Empecé a grabar tímidamente quizás 2 sonatas, 3 sonatas, y ahí el momento en que agarró vuelo, y cada viaje que yo realizaba a Alemania tenía como propósito al menos grabar 1 o 2. Yeah. Y así se fueron acumulando hasta que llegué a enero, febrero, me parece, del 2020, el año pasado, llegué a tener 30 sonatas ya grabadas. Y bueno, estaba a la vuelta de la esquina terminar el ciclo completo, me faltaban solo 2. Y vino la pandemia, no pude viajar, así que me quedé con Cuella. Además, la idea era terminarla en abril del 2020, y aprovechando los 250 años del nacimiento de Beethoven, era una buena oportunidad como para publicarla. Pero por la pandemia nos quedamos todos encerrados, esos proyectos cayeron, como muchos, y en enero del 2021, o sea, este año, el Municipal de Santiago me dio la oportunidad de grabar en la Sala Raúl las 2 sonatas que faltaban. Y ahí completé el ciclo. Y después de esto, bueno, para hacer un CD, estamos hablando de cerca de 10 CDs, 11 CDs, era una posibilidad postular al Fondo de la Música, pero como eran tantos CDs, se superaba el monto permitido a la postulación. Claro. Así que decidí solamente pedir financiamiento para lo que es la masterización, si me permiten decirlo, masterización que hiciste tú. Y entonces la idea es que dentro de la próxima semana estos se publiquen, pero de forma digital, o sea, por el canal de YouTube de la Academia Chilena de Bellas Artes. Así que este ha sido un proyecto que ha tenido varias etapas. Fue pensado, repensado, y finalmente, como digo, van a salir a la luz dentro de la próxima semana en un formato de video, donde se proyecta la partitura. Están divididos en 4 volúmenes. Así que desde ya aprovecho de decir mis agradecimientos a todas las instituciones involucradas, Fondo de la Música, del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. También deseo dar mis agradecimientos a la Academia Chilena de Bellas Artes, que también patrocina este proyecto, y la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, por supuesto, también la Escuela de Leipzig y el Municipal de Santiago, y finalmente también a la Radio Beethoven, que se ha involucrado en este proyecto.
Andrés, ¿qué te parece que comencemos a revisar este registro? Tú has seleccionado movimientos, porque obviamente no podemos transmitir todo, de tres momentos. Además, son ejemplos de tres momentos de lo que se podría llamar la carrera creativa de Beethoven, ¿cierto? Nos vas a mostrar tres etapas. Y vamos a partir con la primera, con una de las primeras sonatas. Cuéntanos.
Sí, vamos a escuchar, como tú ya has dicho, tres movimientos de sonatas que obedecen como a tres etapas que se suelen caracterizar a Beethoven, ¿no? La primera de ellas es todavía la etapa temprana, que se nota todavía el periodo clásico en él y la influencia de lo que ha sido Mozart y Haydn, que eran grandes referentes, ¿no? Y me refiero a que escucharemos el rondó, que es el último movimiento de la sonata número 3, que es el opus 2, y este opus 2 tiene tres sonatas, tres sonatas, las cuales las tres están dedicadas a Joseph Haydn. Y pareciera ser que está documentado que Beethoven se presentó ante Haydn con estas tres sonatas, ¿no? Y Haydn le habría comentado que sí, claro, puede ser casi irrisorio, ¿no? Sí, tiene algo de talento, sí, tiene talento, pero le falta todavía aprender más, una cosa así. Pues. A lo cual Beethoven, un poco iracundo, ahí quedó un poco quizás trastocado.
Claro.
Así es que, pero no obstante, que está este periodo, son sonatas que él compuso con 22, 23 años, ¿no?
¿Y qué nos puedes decir del lenguaje aquí de Beethoven?
Claro. Sí, claro. No obstante, este es todavía ese periodo, digamos, de la influencia clásica. El trabajo de estas tres sonatas, que Ries, su gran amigo, que fuera también discípulo de Beethoven y sin querer queriendo quizás se transformó en una especie de secretario también, como que le ordenó muchas cosas, las calificó como grandes sonatas gigantes, ¿ya? Y no tan solo por su dimensión, sino por la propuesta, digamos, del trabajo, cómo se explotó el instrumento. Recordemos que el instrumento en ese momento no era el instrumento que alcanzó a conocer Beethoven en los últimos años. Los instrumentos siempre van evolucionando, ¿no? Pero es una escritura completamente revolucionaria, especialmente la tercera. La tercera tiene pasajes que, digamos, son únicos en la literatura pianística hasta ese momento, ¿no? Pasajes de octavas quebradas, un gran recurso del registro del piano, de los extremos, ¿no es cierto? Acordes muy llenos, casi en los bajos, que uno podría pensar que para la época, y seguramente la calidad de los pianos en la época, dirían que sonaba medio chichamiento, eran lo que quizás para Stockhausen eran los clusters en los años 60, ¿no? De esas tremendas sonoridades. Así que en esas tres sonatas para piano se vislumbra ya esa genialidad beethoveniana en este lenguaje, en la capacidad de desarrollo, cómo se maneja con la armonía, las capacidades expresivas, sobre todo las posibilidades técnicas que él también utiliza para el instrumento. Así que realmente son notables, como dije antes, con sonatas compuestas 23, 24 años creo que tenía más o menos. Así que es bastante notable ese trabajo. Y nosotros entonces vamos a escuchar el cuarto movimiento, que es un rondó. No vamos a escuchar la forma sonata que radica en el primer movimiento, ¿no? Recordemos que la forma sonata fue la forma que imperó, digamos, durante el clasicismo, el romanticismo, y en el siglo XX también podemos encontrar sonatas, pero la forma empezó ya a decaer. Y esta forma, a saber, la encontramos no solo en la música instrumental, solo en las obras para piano solo, sino la forma sonata la encontramos también en el cuarteto, música de cámara, que es una exposición de temas, de los temas, y luego viene el desarrollo y después la reexposición. Eso es en términos muy generales lo que es la forma sonata, pero por supuesto hay mucho más que eso.
Y entonces, en el caso del rondó.
Sí, el caso del rondó que vamos a escuchar ahora es Hay un tema que podríamos decir que como en un estribillo, después, si lo escribimos con letras, sería A, B, A, C, A, B y A y una coda. ¿Ya? El A es el tema principal que siempre va rotando, por eso como que vamos rodando, un rondó de girar, y hay temas secundarios, ¿no? Y cuando este tema vuelve, por lo general vuelve también variado con ciertas ornamentaciones, etc. Esa sería la forma rondó.
Ya.
Thank you.
Hemos escuchado el rondó, cuarto movimiento de la sonata número 3 para piano de Ludwig van Beethoven, que es la sonata opus 2 número 3, en esta grabación realizada por Andrés Mopoan. Y estamos conversando con Andrés sobre este proyecto que inició hace algunos años con el registro completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven, el que estará disponible a partir de esta semana en el canal de YouTube de la Academia Chilena de Bellas Artes. Ahí se puede escuchar todo este registro de las 32 sonatas. Andrés, tú comenzaste tu carrera como pianista antes de estudiar composición. Y me imagino que Beethoven desde ese momento está presente en la formación como pianista, pero también me imagino que estuvo presente siempre a través de la formación de la composición, porque es un referente en muchos aspectos que tienen que ver con el trabajo creativo.
Efectivamente, yo me inicié en el mundo de la música por el piano, y tú como estudiante de piano tienes que abordar el repertorio barroco normalmente, ¿no es cierto?, clásico, romántico y siglo XX. Y en el periodo clásico, obviamente, Beethoven, como tú bien dices, es un gran referente y hay que estudiarlo. Así que en calidad de estudiante quizás yo habré estudiado unas 10 sonatas más o menos, ese es el recuerdo que tengo. Y efectivamente, cuando ya tenía unos 21, 22 años, creo, entré también a estudiar la carrera de composición con Cirilo Vila, ¿no? Yo estudié piano primero en la Católica de Valparaíso, ahí el ciclo básico de piano con Fernando Cortés, y continué con Fernando Cortés en la Facultad de Artes de la Chile, ¿no? Y después, como te decía, ingresé a estudiar composición en paralelo al piano, dando los exámenes de piano en los últimos años. Y composición fue con el maestro Cirilo Vila, todo eso acá en la Facultad de Artes, ¿no? Y efectivamente, en la formación de compositor, en las asignaturas como análisis o armonía estilística, ¿no es cierto?, inevitablemente pasas por Beethoven como un gran referente, ¿no? Analizando justamente sonatas o sinfonías, ¿no? Y en armonía estilística tienes la posibilidad de hacer también formas musicales como la sonata, de tema con variaciones, etcétera, y también puede o es un gran referente las sonatas o las variaciones de Beethoven. Así que desde ese punto de vista, las sonatas de Beethoven me han acompañado durante toda mi vida, o sea, ¿no?, mi vida musical me refiero, ¿sí? Como en los inicios, como pianista, yo recuerdo que el primer long play que yo recibí de regalo, ya fue la colección de las 32 sonatas tocadas por Barenboim, ¿no? E inmediatamente yo quería ver cómo estaba escrito esto. Y no duró mucho que me pudiera comprar los dos volúmenes de las 32 sonatas. Entonces ya desde los 12, 13, 14 años, estas partituras han estado siempre conmigo. Después, desde el punto de vista de estudiante de composición, también ahí las analizamos, el estudio del contrapunto, a pesar que en contrapunto llegamos hasta Bach, ese como el gran referente, claro, contrapunto instrumental, empezando por el vocal, pero teniendo conocimientos de contrapunto, más lo de armonía, de análisis, y la experiencia de tú también tocar piano y también de componer, se va complementando una visión y un entender mejor de lo que estás realizando como intérprete. Y a eso también se le suma que posteriormente tú como profesor también tienes que enseñar esto en armonía estilística, en análisis. Entonces son sonatas, obras, como te digo, que han estado presentes durante toda mi vida musical.
Bueno, volvamos a la grabación. Ahora vamos a tener una muestra de lo que sería el segundo periodo de Beethoven. Ya estamos hablando del periodo de la Heroica, cuando ya empieza a tener problemas por la sordera. De hecho, escribe el famoso testamento, incluso piensa en suicidarse.
Sí.
Pasa por un periodo difícil.
Y de aquí amorosos.
Además.
Claro, además.
Entonces, y aquí la sordera. Emerge el Beethoven ya que se está independizando absolutamente del resto, de su mundo, de todo.
Efectivamente, este periodo se puede llamar también el periodo heroico, el periodo de transición, como se quiera llamar. Es ya una etapa especial y se nota eso en la música por varias situaciones que tú ya has nombrado algunas de estas, ¿no? La figura de Beethoven yo me atrevería a decir que es uno de aquellos pocos artistas en el mundo que pueden haber dicho en vida, y de hecho Beethoven creo que tenía plena conciencia de quién era él como artista. Él tenía plena conciencia que estaba abriendo puertas para la nueva música y que a partir de él era un gran referente en vida, y él tenía conciencia de eso. Y eso es, creo que, algo que pueden decir muy pocos artistas. O sea, y puede sonar soberbio decirlo, pero él lo decía porque estaba absolutamente convencido de quién era. Está esa anécdota famosa con Goethe, ¿no? Tú ibas caminando por el parque en Heiligenstadt, justamente, que era una ciudad chica de veraneo donde habían aguas termales, iba toda la sociedad alemana, todos los burgueses iban ahí, mucha gente. Entonces iba Beethoven ahí y pasaban algunas temporadas ahí, y esa anécdota famosa con Goethe que ahí te deja mucho entrever un poco lo que es Beethoven, ¿no? Que van Goethe, el gran Goethe, conversando con Beethoven, los dos con los gorros de copa, y se topan casualmente con unas duquesas, unas marquesas, princesas o qué sé yo. Y Goethe, con muchas referencias, ¿no?, se baja el sombrero y se agacha saludando muy respetuosamente, ¿no? Y Beethoven, inmutable, sigue, como que no ha visto nada, con el gorro de copa puesto, sin sacárselo, y sigue caminando. Y cuando Goethe se reincorpora, Beethoven lo recrimina y le dice: ¡tonto! ¡Ellos se deben sacar el sombrero ante nosotros! Entonces ahí te deja entrever que el personaje sabía perfectamente quién era, ¿no? Ahora, a eso se le empieza a sumar el efecto de la sordera, que eso tiene que, para un músico, es realmente terrible, y al final de sus días no escuchar nada, y solamente tener la genialidad de escuchar internamente, esa capacidad del oído interno, y escribir todas las complejidades que él escribió. Entonces, sobreponerse a eso se necesita mucha fuerza de voluntad, un gran espíritu, y ahí también hay un estado como de algo heroico, ¿no? Esa personalidad heroica de sobreponerse a todas esas vicisitudes, ¿no? Y ahí entonces se empieza a generar un tipo de música que está centrada como en el artista, ¿ya? No es un tipo de obra que está al servicio de esta persona, servicio de esto, claro, que aquí y allá. Si bien es cierto, las hubo, hay de esas obras que cumplen ciertas funciones, qué sé yo, puntuales, pero en realidad Beethoven ahí ya tiene una personalidad musical absolutamente única, un perfil muy claro y autónomo. No le debe nada a nadie. Entonces también se dice que con Beethoven ya la categoría de artista, de músico, sube un poco de nivel. Previo a él, claro, con algunas excepciones como Haydn, ¿no? Pero normalmente hasta Mozart, ¿no?, eran prácticamente sirvientes. Sí. Servían a la corte X, servían aquí, servían acá, claro, y tenían que hacer poco menos lo que le decían. Claro. Componer esto, y le pagaban un sueldo y se iban para allá, para acá, pero estaban en la calidad de sirvientes, poco menos, ¿no? Y comían en la cocina, claro, más o menos eran prácticamente sirvientes. Pero Beethoven no soportaba eso, que fuera tratado como un sirviente, porque él tenía, como dije antes, una completa convicción de que su arte era completamente elevado y merecía como un respeto en sí, ¿no?
Claro.
Bueno, y en ese periodo de estas nuevas obras surge la sonata Waldstein. La sonata Waldstein, que es la número 21 de la colección, que también está en do mayor, y que también coincide que vamos a escuchar el último movimiento, que esta sonata tiene solo 3 movimientos, a diferencia de la número 3, que tenía 4. Y el último movimiento también es un rondó, ¿no es cierto? Un tema que vuelve a aparecer constantemente. Y esta sonata es el opus 53. Y conocida como Waldstein, está dedicada al conde Waldstein. Y el conde Waldstein era un protector de Beethoven en el periodo de Bonn.
Cuando era más chico.
Sí, estaba partiendo. Entonces, también es conocida como la aurora. Son nombres que Beethoven no pone, ¿no?
Sí,
como la tempestad, sí, sí, sí. El claro de luna, apasionata, son nombres que los editores le han puesto con el tiempo, o posterior incluso a la muerte de Beethoven, ¿no?
Escuchemos entonces el rondó de esta sonata Wallstein.
Thank you.
Hemos escuchado Rondó, el tercer movimiento de la sonata Waldstein de Beethoven en esta grabación con Andrés Mopoan. Y estamos conversando hoy con Andrés en torno a este registro completo de las 32 sonatas de Beethoven y que será publicado esta semana en el canal de YouTube de la Academia Chilena de Bellas Artes. Andrés, ahora llegamos al tercer periodo y una de las sonatas más impresionantes, no solo de Beethoven, yo diría de la historia, que es la Hammerklavier.
Efectivamente, llegamos entonces a este tercer periodo donde ya es el Beethoven, el periodo de madurez que se suele decir, pero más que eso, pero es un periodo de obras monumentales, ¿no es cierto? La misa, la novena sinfonía, los cuartetos de cuerda, el último periodo de Beethoven, claro. Así que ahí se va hacia lo que es lo íntimo, el cuarteto de cuerda y las últimas sonatas, ¿no? Que son obras de unas dimensiones realmente, desde el punto de vista compositivo, ¿no? Descomunales, jamás vistas, ¿no? Esta sonata, que también, digamos que como que cada movimiento tiene su historia, ¿no? Son cuatro movimientos, es una sonata, es la más larga que compone Beethoven, con cerca de 50 páginas, 45 páginas, con una duración cercana a los 42, 45 minutos de duración, ¿no? Que para una sonata de piano, para la época, es extremadamente larga. Ni siquiera las sonatas románticas llegan a ser tan largas. Quizás la de Brahms, ¿no? Que tiene 5 movimientos, el opus 5, la sonata número 3, pues, llega a los 40 y algo también, ¿no?
Sí.
Pero en duración es una monstruosidad. Pero más allá de eso, si hacemos un poquito de historia de esta sonata, bueno, el primer movimiento tiene, es donde radica la forma sonata, que ya la comentamos, con estas tres fases principales, ¿no es cierto? Y llama la atención que su desarrollo es una fuga, y que es una fuga, se habla de voces, hay un tema y van entrando las voces una por una con el mismo tema, y ahí se produce lo que se llama contrapunto, ¿no? Entonces en esta sonata ya el desarrollo es contrapuntístico, ¿no? Que es una fuga. El primer movimiento. Digamos, dicho de paso, este primer movimiento originalmente iba a ser un coral.
Yeah.
Iba a ser un coral para celebrar la fiesta ahí del archiduque Rodolfo, qué sé yo. Porque parte de una escritura coral, ¿no? Iba a ser un coro. Pero la cuestión agarró vuelo y terminó en lo que es esta sonata, ¿no? La Hammerklavier. Se supone que es para también escrita por los ámbitos y dimensiones para un piano nuevo, el piano forte amartillado, ¿no? Que ya estaba más evolucionado que los pianos anteriores, ¿no? Y bueno, ese es el primer movimiento que en términos formales, digamos, es como bien clásico, ¿no? Con la forma que hemos dicho, los temas. Sí, si me permiten hacer algo técnico, siempre me ha llamado la atención que Beethoven trabaja mucho aquí con la relación de terceras, que los alemanes le llaman Terzverwandtschaft, las terceras emparentadas, ¿no?
¿Ya?
Y en lo micro y en lo macro. Y en lo macro, la cuestión, la sonata está en si bemol mayor, segundo tema en sol mayor, después el desarrollo está en mi bemol, vamos bajando por tercera. Uh-huh. Y previo a la reexposición, que vuelve de nuevo el si bemol mayor, la tonalidad original, llega ahí un conflicto a un si menor, si mayor, que es una distancia de medio tono con la tónica, si natural, si bemol. ¿Y por qué digo esto? Porque paso ahora al scherzo, y el scherzo que originalmente iba a ser un minueto, se convirtió en un scherzo, que fue el último scherzo que escribiera Beethoven en una sonata para piano. En este scherzo, que es minúsculo en relación al primer movimiento, dura 2 minutos, pasa muy rápido, ¿no? Hacia el final de este scherzo, hay algo que siempre me llamó la atención, pero que ahora lo logro entender. Que cuando yo lo escuché por primera vez, me sonó incluso raro, y muy raro, y la escritura, que era si bemol, si natural. Y se fue. Y ahí se produce entonces el choque nuevamente de si bemol y si natural. ¿Ya? Que uno podría preguntarse por qué no escribió como do bemol como apoyatura el si bemol, que sería lo lógico en términos musicales, la escritura. No, si bemol y si natural, si bemol y si natural. Y ahí entonces pone Beethoven en manifiesto, en otro plano, en otra dimensión, ese choque que estaba en el
Ya.
círculo que iba de terceras en el primer movimiento. El tercer movimiento, que es una cosa impresionante, de 20 minutos, un adagio impresionante, son 20 minutos de música, que por ahí leí que Ries, que me parece que estaba en Londres en ese momento cuando se iba a publicar la sonata, en Londres, que tenía la misión de publicar simultáneamente que en
Ya.
Viena, ya estaba todo listo para impresión y llega una carta de Beethoven. Diciendo, pidiéndole que agregara al movimiento lento, que es el primer compás actual, dos notas, la y do sostenido, ¿ya? Y después venía el segundo compás. Entonces Ries tenía la misión ¿cómo se llama?, de agregar esas dos notas, a lo cual a Ries, él lo escribe, esto está documentado, Ries reacciona, ay, qué extraño, estará medio chalado la cabeza más o menos este maestro Beethoven. Una obra que ya está hace mucho tiempo ya terminada,
Lista, claro.
que es gigantesca, que son como 40 y tantas páginas de música, me pide que le ponga dos notas y Ries después hace, el mismo que lo escribe, hace la prueba de tocar ese movimiento, sí, como original, sin esas dos notas y después con las dos notas. Y realmente describe Ries que esas dos notas te preparan impresionantemente, y casi como una mini, 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 minúscula, un compás, una mini introducción a ese fa sostenido menor, fa sostenido menor, otra relación de tercera en armónico con el si bemol, si las terceras están por todos lados. Bueno, y ese primer movimiento, ese tercer movimiento que diga Beethoven, digamos, se preocupa de estar anotando muchas indicaciones que tienen que ver con la expresividad. Molto expresivo, con molto sentimiento, apasionado, con mucho, muy contenido, con mucha emoción y muy sentido. Realmente es un movimiento que podría recordarnos a veces lo que son los nocturnos de Chopin, a veces con cierta intensidad, algunos pasajes, ¿no? Muy lírico también. Todo, pero esto es otra dimensión del tempo, es impresionante ese tercer movimiento. Ahí ya te está abriendo la puerta para lo que es romanticismo, sin duda. Y el cuarto movimiento, que es el que vamos a escuchar ahora, nuevamente vamos a escuchar
Rondó.
un último movimiento, no, pero no es el rondó, es una fuga. Y eso es lo que me interesa a mí, el contrapunto, la fuga. En este periodo, y se expresa muy bien en los últimos cuartetos, él vuelve Beethoven al contrapunto. Estudia mucho a Bach, a pesar que el compositor preferido de Beethoven era Händel, ¿ya? La Asociación de Músicos Londinense demanda la obra completa de Händel como obsequio, porque sabían que le encantaba Beethoven, era su compositor predilecto. No obstante, sentía, y especialmente lo estudió en el último periodo, mucha admiración por Bach, y llegó a decir que Bach no se debería haber llamado Bach, sino se debería haber llamado Ocean, que es océano,
Sí,
no Bach,
no
porque Bach en alemán es
arroyo,
arroyo,
claro.
arroyo. Tenía eso, o sea, y se nota que estudió mucho el clavecín bien temperado, el arte de la fuga, porque se nota esa técnica en las fugas que tiene Beethoven, ¿ya? Con el lenguaje y el temperamento natural que ofrece el piano y la estética beethoveniana. Y esta sonata, la Hama Clavía, termina con una fuga que es a tres voces, con alguna licencia, pone ahí en el titular, y comienza con una introducción. ¿Ya? Con una introducción, con un lento, de repente tiene súbitamente unos alegros, como esos contrastes que son muy característicos, también los vemos en los cuartetos de Beethoven, de una tranquilidad y ¡pa! De repente unos guaracazos, ¿no? Como que es la personalidad de Beethoven, que puede estar muy tranquilo y cualquier cosa lo descoloca, irascible, ¿no? Y después se vuelve a calmar. Eso está en esa introducción también. Y ahí es notable, impresionante esto que hablaba delante de las terceras, es impresionante. Y el tema de la fuga también está en relación de tercera, pire, 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 pam, para, pam, para, pam, va bajando por tercera. Bueno, y esta fuga, que es de un grado de dificultad extrema, Beethoven no pone aquí, a diferencia del tercer movimiento, ninguna cosa molto expresivo, apasionato, con molto sentimiento, nada, nada de eso. Es que no hay tiempo, no hay tiempo para, no hay tiempo, porque todo es rapidísimo, todo pasa muy rápido, salvo en la parte central que hay un coral, como para calmar un poco la cosa, un coral, que me recuerda un poco al preludio del clavecín bien temperado del mi bemol mayor, el preludio, ¿no? El preludio que parte con algo movido y después hay como un coral al medio, que es contrapuntístico ese coral obviamente, y después retoma las figuras rápidas. Siempre me ha recordado un poco eso. Yo creo que Beethoven ahí, como que miró un poco para el lado, miró un poco para el lado, ¿ya? Y como te decía, la interpretación que yo procuro darle a esta fuga es un contraste absoluto con lo que
con el adagio
anteriormente, ¿no? Que ahí sí que hay tiempo y es necesario toda esta expresividad. En la fuga quise dar algo como muy matemático, casi temporal. No hay tiempo, porque ahí yo creo que en el contrapunto de esa sonata, de por sí no se necesitan otras cosas externas como para adornar cierta belleza que no la necesita, ¿ya? Aquí es otra cosa, no es la belleza a la cual quizás un público normal estaría, esperaría, ¿no? ¿Ya? Esa belleza que podríamos encontrar quizás en el Claro de Luna, en la Appassionata, claro, ¿no? Que son como del gusto, digamos, no voy a ser popular clásico, digamos, ¿no? Son las más populares, ¿no? Sí. La jamaclavía es muy impopular hasta el día de hoy. Y se hace cuesta arriba escucharla en un concierto al público en general, porque tiene, es un desafío para el auditor, ¿ya? Es otro concepto de belleza, y Beethoven tenía conciencia de eso. Es más, cuando Beethoven termina esta sonata, le escribe a un amigo: ahora me doy cuenta que sé escribir, por fin sé escribir música, algo así, ¿no? O sea, él tenía plena conciencia de lo que había logrado, ¿ya? Por lo que la experiencia personal que a mí me ha tocado cuando se ha hecho esto en público, la gente incluso se incomoda un poco. Y hacia el final, después de 40 minutos, los aplausos son, a veces no suelen ser muy entusiastas, no porque el pianista, es muy injusto porque el pianista termina transpirando, se sacó la mugre, y a veces, claro, el público un poco queda un poco desconectado, ¿no es cierto?
Sí.
Pero es como un compendio esta sonata, de muchas cosas. Es como un retrato de Beethoven, ahí, ¿no?
Claro.
El sentimiento, la razón.
Y el contraste.
El contraste.
Claro, claro. Bueno, escuchemos entonces el final de la sonata, que es la número 29 de Beethoven. Hemos escuchado el movimiento final de la sonata Hammerklavier de Ludwig van Beethoven en esta grabación de Andrés Mopoan. Así hemos estado hoy conversando con Andrés sobre este proyecto, su registro completo de las sonatas de Beethoven, que ya va a estar disponible en el canal de YouTube de la Academia Chilena de Bellas Artes. Andrés, bueno, gracias por traernos este material en exclusiva, por poder ser parte del estreno y también por haber participado en el trabajo que tuviste en esta grabación titánica de tanto material, tanta música, tanto tiempo.
No, gracias a ti por esta oportunidad de mostrar este trabajo y no quisiera retirarme sin dar nuevamente mis agradecimientos a todas las instituciones que participaron, el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio a través de su Fondo de la Música, por supuesto a la Academia Chilena de Bellas Artes, al Instituto Chile, al Municipal de Santiago, a la Escuela de Leipzig, a la Facultad de Artes y a la Radio Beethoven. Y también muy especialmente a quienes trabajaron en la preparación de estos videos, especialmente a Marcelo Chan en el formato en el diseño y a mi querido ex alumno Daniel Rifo, que hizo ahí el corte de las partituras simultáneamente con la música. Y también a ti, José, por haber masterizado estas 32 sonatas. Muy agradecido.
No, gracias a ti. Como decía, gracias por incluirnos en este proyecto y bueno, también hoy por mostrarnos este proyecto en exclusiva. Bueno, quedamos atentos para posteriores proyectos, obviamente aquí en Radio Beethoven. Gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Así concluye Chile Clásico en Radio Beethoven. Un programa producido y conducido por José Oplustil, que se presenta cada domingo a las 22 horas.